os voy amenizando entre que llegan el resto de vuestros compañeros. Otro ejemplo que puede parecer chorras, pero de cómo están expuesta nuestra privacidad sin nosotros saberlo. Sabéis que os podéis hacer amigos en Facebook de muchísimas cosas. Entre ellos, pues por ejemplo, de licor café. Incluso el licor café es un invento gallego para exterminar al resto de la península. Y aquí veis unas cuantas personas, todo esto buscando simplemente amigos de licor café. Entonces estas personas, pues, aquí están. De acuerdo, con lo cual veis a qué nivel de privacidad estáis expuestos. No sé si alguno alguna vez ha probado a buscarse en Google su nombre entre comillas. De acuerdo. Ahí salís siempre, no hay escapatoria, ¿no? Pues os dais cuenta. Y seguro que lo triste es que en algún momento habéis aprobado, y seguro que está firmado por vosotros, cuando habéis creado vuestras altas de usuarios en la mayor parte de los sitios en los que aparecéis, que dais permiso para eso. Los departamentos de recursos humanos, por ejemplo, suelen agradecer mucho todo lo que aparece en Facebook a la hora de hacer los procesos de reclutamiento. ¿De acuerdo? Vamos allá. Bueno, vuelvo a ver quórum, continuamos entonces. Vale, si veis que me comentaban aquí que igual algún tema de los que estamos tratando ya se ha visto. Si veis que estoy yendo sobre algo ya conocido, por favor, avisadme, que es preferible. O sea, tema hay suficiente para dar. Con lo cual, si veis que me repito de algo que ya se había visto, avisadme y es preferible dedicarnos a ver cosas nuevas. Vale. Os voy a hablar ahora de lo que son los ficheros de titularidad privada. Vale. No hay mucha diferencia con respecto a los de carácter público. Hay también que declararlos ante la Agencia Española de Protección de Datos, siempre, insisto, con carácter previo a su creación. ¿De acuerdo? Antes de crearlos hay que solicitar la autorización declarándolo ante la Agencia de Protección de Datos. Hay que identificar el responsable fichero, finalidades, usos, sistemas de tratamiento utilizados, todo lo que ahí os indico. Condiciones son las mismas que para los ficheros públicos, solo que no es necesario publicarlos en un diario oficial, como os contará en la próxima reunión, perdón, en la próxima sesión. Y la agencia tiene un formulario específico para entidades privadas. O sea, cuando entráis allí, lo que le llaman el NOTA, le llaman un nombre además así muy, muy sonoro, entráis allí y ya veis que tenéis para entidades privadas esta posibilidad. Muchísimo cuidado, no sé si aquí hay alguien que esté en fundaciones públicas, empresas públicas, etcétera. Mucho cuidado, porque el hecho de que al final el dinero salga del sector público no implica que los ficheros sean públicos y que se considere con finalidad pública. Hay, digamos que, resoluciones de todo tipo de la Agencia de Protección de Datos en la cual lo que vienen a decir es que en función de la finalidad de la actuación que se esté haciendo son de públicos o privados. Por ejemplo, a los colegios profesionales se les ha reconocido que sus ficheros de colegiados tienen carácter público. Mientras que algunas fundaciones se le dijo que no, que tenían que cambiar de ficheros como de carácter privado, algunas fundaciones públicas. ¿De acuerdo? Con lo cual, mucho cuidado con todo lo que no sea la administración propiamente dicha. ¿Compensa declarar ficheros de naturaleza pública? Siempre. Si podéis, intentar declarar ficheros de naturaleza pública. ¿Por qué? Porque las exenciones no son de carácter económico. Están sujetas al régimen de responsabilidades de las administraciones públicas. Todo el mundo, entonces, pretende que sus ficheros sean de carácter público. Pero cuidado, porque en alguna ocasión puede haber sanciones porque se haya declarado como público un fichero que realmente habría que haber declarado como privado, especialmente en las entidades cuya naturaleza pueda generar alguna duda. ¿De acuerdo? Me habéis mirado con cara rara. Vale. Después, muy importante, los ficheros solo se declaran una vez. No hay que declarar el fichero, por así decirlo, nómina en papel, nómina por ordenador, no, se declara el fichero de nómina, exclusivamente, ¿de acuerdo? Otra cosa que también es importante, los ficheros pueden tener una descripción genérica, no tiene que ser exactamente un fichero para cada aplicación. O sea, imaginaros que decís, nómina, como por ejemplo en Sergas, nómina personal funcionario, nómina personal estatutario o nómina personal laboral, no, definís la nómina y ya está. Incluso podéis definir un fichero que sea la gestión del personal, en el cual vaya la nómina, más también todo el registro personal. ¿De acuerdo? O sea, eso está contemplado y veréis que muchos ficheros se han podido declarar así. Más cosas. en el caso de las entidades de titularidad privada, cuando se tenga previsto crear un fichero del que resulten responsables varias personas o entidades simultáneamente, cada una de ellas debe de declararlo. No vale decir, bueno, como ya lo tiene declarada, pues imaginaos, en Telefónica, como lo tiene declarado Telefónica de España, pues Telefónica Móviles ya se aprovecha, ¿no? Aunque se compartan datos y se solicite la autorización para hacerlo, tiene cada uno que declarar ese fichero. El flujo de alta de ficheros, no sé si se ve bien, pero bueno, básicamente es el envío del formulario, la APD, la Agencia Española de Protección de Datos, revisa si está todo correcto, si está correcto, se tramita la orden de alta por parte del director de la Agencia Española de Protección de Datos y ya queda en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos. En caso de que no esté correcto, pues se hace una corrección de errores. Después, modificación y supresión. El hecho de hacer esto ya no quiere decir que, bueno, como ya lo tengo declarado, me olvido. No, tú tienes una obligación de mantener siempre eso actualizado. Con lo cual, la inscripción debe encontrarse actualizada en todo momento. Finalidades, modos de tratamiento, etcétera. Cualquier modificación debe de ser previamente notificada. O sea, si queremos hacer una modificación, imaginaos, este fichero voy a modificar su finalidad, o este fichero voy a modificar los modos de tratamiento, pues, obviamente, primero hay que solicitar que se quiera hacer eso y después se realiza, como antes os decía. Primero se pide permiso, luego se hace. Cuando el responsable decida la supresión de un fichero, porque ya no haga falta, una empresa que cese su actividad, que cese una rama de actividad, debe de comunicarse para que se cancele la inscripción en el registro correspondiente. Lo que antes os decía, existe estos formularios electrónicos que son accesibles en este punto. ¿De acuerdo? Se podrá establecer por parte del director de la Agencia Española de Protección de Datos procedimientos simplificados de notificación, ¿de acuerdo? En algunos casos especiales. La inscripción, como os expliqué antes, es bajo resolución del director de la Agencia de Protección de Datos, contendrá un código asignado por el registro, responsable del fichero, identificación del fichero, todo lo que aquí os indico, ¿vale? Y después, también el encargado del tratamiento, en donde se encuentra ubicado el fichero, y también las cesiones que esté prevista realizar, y las transferencias internacionales de datos, si hay lugar a que se hagan, ¿de acuerdo? Si se pretende hacerlas. Cancelación de la inscripción. Cuando el responsable del tratamiento comunique la supresión del fichero, el director, pues obviamente se tramita el expediente y acuerda la cancelación de la inscripción de dicho fichero. También el director de la Agencia Española de Protección de Datos puede acordar de oficio la cancelación de la inscripción de un fichero, pues cuando concurran, como Dios pone, circunstancias que quiera decir que ese fichero no puede existir. ¿Vale? Lo que hay, pues el texto es exactamente esa, imposibilidad de su existencia. O bien que ese fichero sea falso, porque no existe, o porque haya algo incorrecto en ese fichero también. ¿De acuerdo? Y después, por último, que también podrá en cualquier momento rectificar de oficio a instancia de los interesados errores materiales. A veces ellos se equivocan, a nosotros por ejemplo nos pasó en la Consejería de Sanidad, tú envías un formulario con unos datos concretos, se entiende mal y declaran un fichero con un nombre incorrecto. Se lo comunicas y ellos, aunque esté publicado, automáticamente lo rectifican. ¿De acuerdo? Algunos casos concretos de ficheros de titularidad privada que creo que es inconveniente que sepáis de su existencia, más que nada por si os toca a nivel particular. El primero es solvencia patrimonial y crédito, ¿de acuerdo? Básicamente los ficheros de morosos o semejantes. Se le dedica en el nuevo reglamento todo un capítulo, ¿vale? Para resaltar la importancia de la existencia de dichos ficheros y las consecuencias que está registrado en uno de ellos puede tener para cualquier persona. Lo que se establece en el nuevo reglamento son requisitos muy claros para la inclusión de los datos y las condiciones en las que puedan ser tratados. O sea, validez temporal, quiere decir, me parece que si tiene más de 6 años un impago, ya no puede ponerse como referencia en ese fichero. ¿De acuerdo? O sea, que a partir de 6 años que te hayan comunicado, oye, usted tiene un impago, se le va a poner en un fichero, al cabo de 6 años ya no podrías.
Sí.
Deben de cancelarlo de oficio, si no puedes reclamarlo tú, pero tienen que cancelarlo. Ya deben, no, la ley le dice que tienen que cancelarlo ellos a partir de 6 años. ¿Vale? Necesidad de la veracidad de la deuda, o sea, no vale inventarse deudas. que exista un requerimiento de pago. O sea, de alguna manera tiene que haberte hecho a ti un requerimiento de pago y que tú no lo hayas cumplido para poder inscribirte en esos ficheros. Se requiere información previa y notificación de la inclusión. Como siempre puede ocurrir, pues como hay quien va a buscar todos los medios para que no llegue la notificación, pues también existen vías para que alguien pueda hacer esa notificación, ¿de acuerdo? Incluso en el propio contrato que tú firmas, por ejemplo, para un crédito, se te puede incluir. Ya, es decir, se le notificará o se hará, si usted no procede, en el momento que usted proceda a un impago y se le comunique, pues automáticamente queda notificado, ¿de acuerdo? Después, se establecen también criterios concretos de conservación y acceso a la información. Vale. Se les dice, oye, tú lo que tienes ahí, entiendo que es un servicio que se utiliza por parte de entidades financieras y que tiene que estar ahí, pero tiene que estar muy controlado cómo se está accediendo, quiénes son los responsables de los datos, ¿de acuerdo? Cuando, dedica un artículo entero el nuevo reglamento a decir quién es el responsable en cada tipo de modalidad de contrato que existe para gestionar estos ficheros, ¿de acuerdo? Y se realiza también un refuerzo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿De acuerdo? Eso como visión os queda claro cómo está. Después está otra de lo que antes os he comentado, todos los ficheros de publicidad y prospección comercial. Lo que son todos los ficheros de marketing, empresas de campañas de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Se dedica también un capítulo entero en el Real Decreto 1720-2007. Se establecen los casos en los que se pueden usar, que básicamente son las fuentes accesibles al público, que es, por ejemplo, diarios oficiales, colegios oficiales, el censo promocional que antes os he comentado. También todos aquellos datos que hayan sido facilitados por los propios interesados para una finalidad determinada, que es lo que hacemos casi siempre cuando firmamos esta letra pequeña que suelen tener tarjetas, cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí que hay que comunicarnos es de dónde vienen nuestros datos en caso de que se hayan utilizado fuentes accesibles al público. O sea, si a nosotros nos llega de golpe un correo de una empresa por una publicidad que no sabemos de qué es, nos tiene que decir él de dónde ha tomado esos datos para que nosotros podamos oponernos a ese tratamiento. O sea, aunque estemos en un censo promocional, podemos decir, bueno, quítenme del censo promocional. Se establecen requisitos clarificadores para el tratamiento. Estaba viendo, pues parece que pequeñas triquiñuelas legales con algunas empresas a la hora de externalizar actividades y otros semejantes para que si había sanciones fueran hacia empresas que desaparecían y cosas semejantes, con lo cual se han clarificado cuáles son las responsabilidades para intentar interrumpir estas prácticas no muy legítimas. Existe ficheros de exclusión del envío de comunicaciones comerciales y se regula su naturaleza. Uno puede decir, si recibe, por ejemplo, recibimos, por ejemplo, propaganda de Carrefour, decimos yo no quiero recibir propaganda, y en el caso de que, no sé si existe, si es el caso concreto, pero que exista, por ejemplo, una asociación de supermercados, comercios que se hayan agrupado para que se les pueda decir que no quieren esa publicidad, que diga yo quiero que se me excluya todo tipo de comunicación semejante. ¿De acuerdo? Y se establece que existirán estos ficheros y cuál será su naturaleza y cómo deben de funcionar. Y asimismo se refuerzan los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y después, por último, pongo aquí una cosa que es bastante útil. No se suelen utilizar muchos, hay pocos creados. Y los contempla ya la Ley de Protección de Datos, que son lo que son los códigos tipo. ¿Vale? Que es que mediante acuerdos sectoriales, convenios administrativos o decisiones de empresa, los responsables de tratamientos de titularidad, tanto pública como privada, o las organizaciones en las que se agrupen, podrán formular códigos tipo que establezcan las condiciones de organización, el régimen de funcionamiento, los procedimientos aplicables, normas de seguridad del entorno, programas o equipos, obligaciones de los implicados en el tratamiento y uso de la información personal, y así como las garantías en su ámbito para el ejercicio del derecho de las personas. Por así decirlo es, imaginaos que se pone de acuerdo pues Farmaindustria, que es uno de los que ha hecho. Veis que Farmaindustria, si entráis en la página de la Agencia de Protección de Datos, ellos mismos han elaborado todo este un código de conducta e incluso establecen una serie de medidas más exigentes que las que pone la propia Ley de Protección de Datos en algunos aspectos. ¿De acuerdo? Lo han declarado ahí. lo que más, ¿qué más ponen? ¿Qué más hay que decir de los códigos tipos? Podrán contener o no reglas operacionales de cada sistema particular, estándares técnicos de aplicación. También pueden tener el carácter de códigos deontológicos o de buena práctica profesional, y todos ellos deben de ser inscritos bien al Registro General de Protección de Datos o, en el caso de que existan agencias de protección de datos autonómica, en los registros de estas agencias de protección de datos autonómica. Vale, básicamente un código tipo consiste en que no cada persona individualmente, sino una agrupación o incluso esa persona, esa organización si quiere, puede decir: yo me pongo estas medidas, las hago públicas para el conocimiento de todo el mundo y quedan registradas en la Agencia de Protección de Datos para que puedan consultarlos. Permite incluso potestades de auditoría, adicionalmente a todas las que tenga la Agencia de Protección de Datos. Es una figura poco explotada, pero que podría ser muy útil. Medidas de seguridad. Lo que antes decía, no es igual conocer mi nombre, conocer incluso mi domicilio, que empezar a conocer si ya tengo sanciones administrativas, si tengo problemas de salud, cuál es mi ideología, cuál es mi religión, incluso si la tengo, pues todas estas cosas. Lo que se ha establecido es lo que se denominan niveles de seguridad. En función de la naturaleza de los datos se ponen distintos niveles de protección. La última actualización es del reglamento de desarrollo de la ley, del reglamento 1720/2007, y en principio clasifica como datos de nivel básico los identificativos relativos a circunstancias sociales, académicos y profesionales, empleo y carrera administrativa, información comercial, económicos, financieros y de transacciones. Estos son los que se denominan datos de nivel básico. Datos de nivel medio son los datos relativos a infracciones administrativas y penales, solvencia patrimonial y crédito, administraciones tributarias, prestación de servicios financieros, entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social, lo que es la recaudación, y características o personalidad del ciudadano. Y por último, son datos de nivel alto, los relativos a ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud y vida sexual, fines policiales, violencia de género y los operadores de comunicaciones electrónicas, los datos de tráfico y localización. Si sabéis que en función de la ley de telecomunicaciones y de sus reglamentos, una de las obligaciones que tiene Telefónica R es, durante un periodo, me parece que son 2 años, de grabar un registro de todas las transacciones que vosotros habéis realizado mientras navegáis. O sea que la supuesta, por así decirlo, anonimato, el anonimato que podáis tener cuando estáis navegando con vuestros ordenadores es muy bajo, ¿vale? Si tenéis un contrato con un operador, él sabe lo que estáis navegando y esos datos están ahí a disposición de investigaciones policiales, etcétera. ¿De acuerdo?
Mira, una pregunta. ¿En el medio de características o personalidad del ciudadano, a qué se refiere?
Espera, te lo leo exactamente y así lo vemos mejor. Artículo, el artículo 80. ¿Perdón? No, este es el artículo 80. Aquellos que contengan un conjunto de datos de carácter personal que ofrezcan una definición de las características o la personalidad de los ciudadanos y que permitan evaluar determinados aspectos de la personalidad o del comportamiento de los mismos. ¿Vale? ¿Entiendes? Cuando te están haciendo perfiles tuyos, por ejemplo, a efectos comerciales, etcétera. ¿Vale? ¿De acuerdo? Medidas de seguridad, la clasificación es disjunta, lo que aquí ponemos. Ficheros de nivel básico, medidas de nivel básico, ficheros de nivel medio, las medidas de nivel básico más las medidas de nivel medio. Y los ficheros de nivel alto, las medidas de nivel medio y básico más las medidas de nivel alto. Medidas a aplicar. Lo que aquí os he comentado, las que se contemplan para todos los ficheros de nivel básico, todos aquellos que tienen datos de carácter personal. En primer lugar, funciones y obligaciones del personal.
Dime. Por ejemplo, un registro de menores, ¿hay una figura? ¿En qué grado de protección podría estar?
Depende de los datos que tenga. Vale, los ficheros de menores tienen una particularidad y es quién tiene que dar el consentimiento en esos registros. Vale, porque en función de la edad es distinto, tiene que darlo los responsables, tutores legales o padres, o incluso me parece que a partir de 14 años es el propio menor el que tiene que determinar eso. Depende de los datos que tengáis ahí. Vale. Funciones y obligaciones del personal. Bueno, todos los usuarios tienen que saber cómo tienen que manejar los datos. ¿De acuerdo? Tiene que estar claras cuáles son las funciones de control y qué autorizaciones delega el responsable y la difusión entre el personal de las normas que les afecten y de las consecuencias por incumplimiento. Lo que antes preguntabais, cada uno tiene que tener muy claro lo que puede hacer con los usuarios, con sus claves, contraseñas, etcétera. Tiene que existir un registro de incidencias. Imaginaos que por cualquier motivo tenemos los datos del padrón y los tenemos en un CD y perdemos ese CD o en un lápiz de memoria. Pues eso hay que reflejarlo ahí. ¿De acuerdo? ¿Cómo se van a notificar y cómo se van a gestionar? Es lo que nos están exigiendo. Control de acceso, una relación autorizada de los usuarios y accesos autorizados, permitidos a cada usuario según las funciones asignadas. Mecanismos que eviten el acceso a datos o recursos con derechos distintos a los autorizados. ¿Qué quiere decir? No sé cómo explicarlo. Imaginaos a un ordenador. En un ordenador estamos guardando datos de cualquier tipo de carácter personal y tenemos que poner una barrera para que cualquiera que entre por la puerta no pueda ver esos datos. ¿De acuerdo? Incluso según el tipo de funciones, pues determinar qué datos podemos y qué datos no podemos ver. Concesión de permisos de acceso solo por personal autorizado, o sea que solo algunas personas van a poder autorizar a otras a acceder, y las mismas condiciones para personal ajeno con acceso a los recursos de datos. O sea que el hecho de que venga, por así decirlo, un administrador del ordenador o quien nos está haciendo el mantenimiento del ordenador no quiere decir que él automáticamente pueda ver todo. Tiene que haber una gestión de soportes, un inventario de soportes. Cuando hablamos de soporte nos referimos tanto al papel, como al disco duro del ordenador, como a un lápiz de memoria, etcétera, etcétera. Del tipo en el que esté la información que contiene, que haya un acceso restringido al lugar de almacenamiento, si estamos hablando, por ejemplo, de datos en papel, que haya una autorización de las salidas de soporte, incluso a través de correo electrónico. Si nosotros estamos enviando mensualmente unos datos a otra administración, por un motivo de los que antes he comentado, tiene que quedar registro de eso. No vale decir ahí te va, sino que tenemos que decir hemos enviado estos datos a tal administración. Y después medidas para el transporte y el desecho de soportes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto afecta bastante en papel. Tenemos que decir cómo se va a llevar el papel de una unidad a otra, o desde el archivo hasta las mesas. Después, estas medidas, estas sí. Pues mejor que no te inspeccione, básicamente. A ver, perdona la broma. La realidad es que las medidas, como antes os decía, son medidas muy exigentes. La filosofía es que tus datos son tuyos y una vez que ocurre un problema con tus datos de carácter personal, se desvela algo que te afecta a ti, el daño que se te puede hacer es enorme. Entonces se exige que las medidas sean equivalentes al daño que te pueden provocar. Vosotros ahora nos afecta mucho, lo veis mucho más cerca con el papel. Desde el año 99 que salió el reglamento, la cantidad de dinero que hemos ido gastando en los departamentos de informática en adaptar las medidas, no os la podéis imaginar, pero nosotros tenemos, por ejemplo, que de cualquier sistema informático, cada vez que tú accedes a un dato, se está grabando lo que tú estás accediendo. Eso cuesta un dineral lo que estamos gastando. y medidas organizativas, pues hemos tenido que aplicar muchísimas. Entonces ahora tocan el papel, sí. Pues, claro, pues. Pues hay que hacerlo. Hay que, la ley. Hay que hacerlo. O sea, la ley lo que te está pidiendo son las medidas. Las medidas que tienes ahí puestas, incluso en los ficheros de nivel básico desde hace un año. O sea, se acabaron los plazos para los de nivel alto, para los de nivel medio hace 6 meses y para los de nivel bajo hace un año. Siempre que contengan datos de carácter personal, es lo importante, ¿vale? O sea, si no hay datos de carácter personal, eso ya tienes las medidas de seguridad que tú quieras aplicar en función de otros requisitos. Pero si son datos de carácter personal, mucho cuidado porque te pueden sancionar incluso, imagínate, cosas que pueden parecer triviales. Un expediente que tú tienes encima de un mostrador, encima de una mesa. Alguien puede llegar a ese expediente, ver que es suyo, cogerlo y llevárselo a la Agencia de Protección de Datos. Y ella te preguntará, ¿cómo es que esta persona tenía acceso a este expediente? Es que, a ver, cosas que nos asustamos porque ahora nos toca. En la administración pública gastaremos Estado. Pero, por ejemplo, en hospitales privados se gasta muchísimo dinero porque no os imagináis lo que supone para un hospital la facilidad con la que alguien puede coger su historia clínica. Y luego ya veréis las sanciones. Claro, pero luego veréis que las sanciones no es la misma para nosotros como administración, que nos tirarán de las orejas, nos dirán sois unos chapuzas y tal, y nos pueden abrir algún tipo de expediente, que un hospital privado en el que automáticamente lo van a multar. O Telefónica, que la van a multar si le pasa eso. O un banco, que le van a multar si hace eso. Vale, o sea, están ahí, las medidas están ahí. Nos gustan más o menos, pero están ahí. Llevan desde diciembre de... No, enero, se publicó el 19 de enero de 2008, están publicadas. Dieron un año para atárselas de nivel básico, 18 meses a las de nivel medio y 2 años a las de nivel alto. Desde la fecha de entrada en vigor, que me parece que fue el 19 o el 14 de abril de 2008. ¿Vale? ¿Os sigo asustando? Sí. Sí. No, a ver, tiene que cumplir la legislación relativa a archivos históricos. Claro, pero se le aplica, se consideran archivos. No, se consideran archivos históricos que tienen su legislación propia, ¿vale? Luego, si queréis, os enseño cómo fue la resolución. No quiere decir tienes carta blanca, simplemente quiere decir, en vez de aplicársete la ley de protección de datos, no se considera como un fichero, sino como un archivo histórico. ¿Vale? Es la única diferencia que hay. ¿De acuerdo? Continúo. Vale. Solo para ficheros automatizados. Identificación, autenticación personalizada. Quiere decir esto, que si tú tienes un usuario y una clave, tienes un usuario y una clave. No sirve el post-it por si me olvido de mi usuario y mi clave, o por si no estoy, que el vecino de al lado entre en el ordenador con mi clave para ese fichero que solo tengo acceso yo. ¿De acuerdo? Almacenamiento ininteligible de las contraseñas. Vosotros veis un usuario y una contraseña, pues imaginaos que ponéis contraseña Manolito y que el administrador de la base de datos pues ve que tu contraseña es Manolito y puede accederla. No, en la base de datos esa contraseña aparecen unos caracteres raros y no se ve que pone Manolito. ¿De acuerdo? Periodicidad de cambio de contraseñas, que no puede ser mayor de un año, o sea que cuando cumple un año tienen que obligarte a cambiar la contraseña. No sé si lo están haciendo a todos vuestros ordenadores. Bueno. Efectivamente. Después incluso hay que tener especial cuidado con algunas cosas. Por ejemplo, un certificado digital. Por ejemplo, la policía os hacéis un DNI digital hoy en día. DNI digital es vuestra identidad digital. Mira lo que podéis hacer con el DNI digital. Esa clave, como estáis compartiendo esa clave, cualquier persona puede actuar como si fuera vosotros. ¿De acuerdo? Esos son temas de sensibilización, que es lo complejo en estas leyes, ¿no? Copias y restauración, solo para ficheros automatizados, semanalmente hay que hacer una copia. Si tenéis, imaginaos, tenéis un ordenador, que puede ocurrir que unos ficheros solo existan en un ordenador, que el único sistema que estén es un ordenador. Semanalmente hay que hacerle una copia de respaldo. Tiene que haber procedimientos de generación de esas copias de respaldo y de recuperación si se pierden. Verificación semestral de los procedimientos, y que sean capaces de reconstruir los datos a partir de la última copia. Como mucho se perderá una semana, ¿no?, viendo cómo son las copias de respaldo. Y después se habla con pruebas de con datos reales, se establece que no está permitido hacer pruebas con datos reales y que en caso de hacerse, o sea, no deberían hacerse pruebas con datos reales. Imaginaos, si tienes una aplicación y para ver una nueva versión de esa aplicación te pones a probar con datos que había o para hacer cambios en esa aplicación. Dice que para hacer eso tendrías que no debería hacerse, y en caso de hacerse, porque sea imprescindible, hay que hacer siempre una copia de seguridad y aplicar el nivel de seguridad correspondiente, nivel básico en este caso. Para ficheros no automatizados, que esto seguro que ya os va a asustar más todavía. Criterios de archivo. El archivo de los documentos debe realizarse según criterios que faciliten su consulta y localización para garantizar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Si sois capaces en 10 días, cuando alguien os pregunte los datos que tiene, decir si los tenéis o no. Almacenamiento, solo para ficheros no automatizados. Dispositivos de almacenamiento dotados de mecanismos que obstaculicen su apertura. Abierto a interpretación. Tú puedes decir, bueno, es una carpeta, como tiene unas gomillas ahí, ya pues es más complicado hacerlo. Es lo que dice. O sea, exigen esto exclusivamente, ¿vale? Y después, de custodia de soporte, que pone, durante la revisión o tramitación de los documentos, la persona a cargo de los mismos debe ser diligente y custodiarla para evitar accesos no autorizados. ¿Qué quiere decir? Que cuando tienes el expediente encima de tu mesa y te corresponde a ti su custodia, pues tienes que procurar que no pase nada con ese expediente. ¿De acuerdo? Abierto a interpretación. Eso es literalmente lo que pone, ¿de acuerdo? Medidas de nivel medio. Tiene que existir ya el responsable de seguridad, que antes preguntabais. Aparte del responsable del fichero, responsable de seguridad, que tiene que ser designado uno o varios por el responsable de fichero y es el encargado de coordinar y controlar las medidas de seguridad contempladas en el documento. Registro de incidencias, solo para ficheros automatizados. Tienen que estar anotados los procedimientos de recuperación de datos. Cuando se produce una pérdida de datos o hay que pues no sé si hacéis copias, si estáis acostumbrados a trabajar en organizaciones que tengan copias de seguridad. Por cualquier motivo borráis un fichero, que pasa. Recupérame por favor ese fichero, le decís al informático. Cuando hace eso tiene que dar registrado, se ha recuperado este fichero. ¿De acuerdo? La persona que lo ejecuta, qué datos ha restaurado y en su caso los datos grabados manualmente. Autorización del responsable de fichero para la recuperación de datos. Pueden establecerse mecanismos de autorización, etcétera, pero cada vez que haya que recuperar datos de carácter personal, tendría que dar su permiso al responsable de fichero. Control de accesos físicos, solo para ficheros automatizados. Básicamente, donde tengáis un CPD, no sé si sabéis lo que es un CPD, es un sitio donde se guardan todos los servidores de informática, etcétera, tiene que haber una barrera que impida el paso. ¿De acuerdo? O sea, bien con llave, bien con unas tarjetas de acceso, etcétera. Vale, normalmente se suele poner una tarjeta RFID inteligente, porque cuando pasas, automáticamente ya te registra quién entra y es más cómodo. Gestión de soportes, que esto es para todos. Registro de entrada y salida de soportes, cada vez que entran y salen documentos. Fecha, emisor y destinatario, número, tipo de información, forma de envío, responsable, autorizado para la recepción y la entrega. Para ficheros automatizados, identificación, autenticación, límite de intentos reiterados de acceso no autorizado. Cuando estáis intentando acceder a un ordenador o a una aplicación, tiene que haber 3, 4, 5 intentos. En ese momento, automáticamente el usuario tiene que dar bloqueado. Con esto lo que se pretende evitar son de estos sistemas que se dedican a utilizar bancos de claves. Auditoría, ya establece una obligación más. Cada 2 años hay que hacer una auditoría interna o externa. Debe realizarse también ante modificaciones sustanciales en los sistemas de información con repercusiones en seguridad. Hay que hacer una verificación y control de adecuación de las medidas establecidas, un informe de la detección de deficiencias y las propuestas correctoras y el análisis del responsable de seguridad y las conclusiones al responsable de fichero. Y ahora pasamos ya al nivel alto. ¿De acuerdo? En primer lugar, cifrado de las telecomunicaciones. La transmisión a través de redes públicas de datos tiene que ser cifrada, públicas. Nosotros, por ejemplo, dentro de la Xunta, que existe una red, por ejemplo, imaginaos los ayuntamientos, están conectados por una red que se considera una red privada, que se puede hacer, pues en ese caso no tienes que cifrar datos. Pero quiere decir que tú, por ejemplo, si intercambias datos desde la Xunta con otro organismo fuera, esa red tiene que ir cifrada. ¿De acuerdo? Eso es coste. Es coste, un coste alto, ¿vale? Son costes que se asumen normalmente por departamentos de informática, pero es mucho dinero. Normalmente lo que se suele hacer para evitar esto es procurar hacer lo que se denomina redes privadas, como lo que es la red de la Xunta u otra, y extenderla a todos los sitios en los que sea necesario. Suele salir más barato pagar el alquiler del circuito de datos que lo que supondría cifrar datos de un punto a otro. Registro de accesos, solo para ficheros automatizados, es lo que os decía antes. Para cada acceso hay que hacer un registro de usuario, hora, fichero, tipo de acceso, si está autorizado o denegado. Por ejemplo, con la historia clínica se está haciendo. En este momento, cada vez que alguien accede a una historia clínica, se está guardando tal persona accedió a tal hora a tales datos de tal paciente. Y eso está ahí. Y está sujeto a revisión en cualquier momento, si nos lo piden, pues la Agencia de Protección de Datos o cualquier organismo con potestad inspectora. Hay una revisión mensual del registro por el responsable de seguridad para ver que esté bien, que ese registro se está guardando, que no esté corrompido, que no se haya perdido. Es obligatorio conservarlo durante 2 años... y no es necesario este registro si el responsable del fichero es una persona física y es el único usuario. ¿Entendéis a qué va orientado esto? Por ejemplo, en el caso de la sanidad. A alguien que tenga una consulta privada, que se le supondría unos gastos desmesurados hacer esto. Entonces, si él es el único usuario de ese fichero, tiene solo un ordenador, se pretende evitar hacer una medida proporcional. Me vais siguiendo, ¿no? Hasta ahora. El coste de esto no suele trascender, suele caerse en el departamento de informática, pero es brutal. No os podéis imaginar el dinero que cuesta almacenar esto en las condiciones que lo están pidiendo. Gestión y distribución de soportes, solo para ficheros automatizados. Tiene que haber un sistema de etiquetado confidencial, que los datos vayan cifrados. Quiere decir esto, que si van unos datos, imaginaos que se envía por parte nuestra al Ministerio de Sanidad unos datos, tienen que ir cifrados. De manera que no se pueda saber por parte de alguien ajeno qué contiene eso, y además que la etiqueta no diga lo que es, ¿vale? Y lo que aquí os ponía antes, cifrado de información en dispositivos portátiles fuera de las instalaciones, y además sugiere evitar el uso de dispositivos que no permitan cifrado o adoptar medidas alternativas. Perdonad, disculpad. A ver, se llama. A ver, vosotros, tú aquí ves esto que es un texto inteligible, ¿vale? Cuando se pasa un proceso de cifrado, lo que se hace es convertir esto en algo que, si tú no sabes una clave, resulta imposible acceder. ¿De acuerdo? O sea, tú imagínate que aquí, en vez de poner solo para ficheros automatizados, aparecen unos caracteres extraños, ininteligibles. ¿De acuerdo? Y que solo poniendo una clave, el destinatario al que tú se lo envías es capaz de volver a ver este texto. Eso es lo que se denomina el cifrado.
¿Pensaba que todas las redes
electrónicas eran cifradas? No, el cifrado. Los datos no circulan cifrados. Por las redes públicas puede ser, pero tú, por ejemplo, ¿qué ejemplo te puedo poner de cifrado en una red electrónica? Tú, por ejemplo, en tu casa estás navegando por internet y, salvo que tengas unos mecanismos de cifrado muy buenos, es posible que alguien esté interfiriendo tu espectro radioeléctrico y llega a ser capaz de ver lo que hay ahí, ¿vale? Entonces tú puedes poner unos mecanismos de cifrado de tal manera que entre tú y otra ubicación no se pueda interferir de ninguna manera, ¿vale? Eso es lo que se denomina cifrado. ¿Lo expliqué bien? ¿Es inteligible el palabrejo? Disculpad, Y después, por último, copias y restauración. Que pone copia de respaldo y procedimiento de recuperación en lugar diferente al que se encuentre en los equipos. Y además exige que, si hoy en día arde un ordenador en el que estén los datos de carácter personal, automáticamente en otro sitio tenemos que tener una copia de lo que había en el momento anterior a arder eso. ¿Vale? Con ficheros de nivel alto. ¿De acuerdo? Eso cuesta mucho dinero. Sí que os aseguro que eso cuesta mucho dinero hacer esas cosas. Imaginar hacerlo no para un ordenador, sino para la información de consellerías enteras, como se está haciendo. Y ahora vamos con los datos no automatizados. Almacenamiento. Para ficheros no automatizados, tienen que ser en armarios, archivadores de documentos, en áreas con acceso protegido, con puertas con llave. ¿De acuerdo? Copia reproducción. Solo puede realizarse por los usuarios autorizados. Y además hay que destruir todas las copias desechadas. Y después, en el traslado de la documentación, hay que aplicar medidas que impidan el acceso o manipulación. ¿Vale? Todo esto, además, insiste en que tiene un carácter mínimo de aplicación. Esto es lo mínimo que hay que hacer. Si puedes hacer más, mejor. O sea que los responsables pueden decidir incluso que las medidas sean mucho más exigentes. Si queréis entrar ya en detalles, existen todas las normas ISO de la serie 27000, son bastante, no son demasiado técnicas, son bastante legibles. Y ahí os explican pues cuáles serían las medidas FETEN que se pueden aplicar en seguridad. ¿De acuerdo? Asumid también una cosa, que la garantía absoluta no existe. De los peores escenarios en los que nos podemos encontrar, porque tanto en papel como en ficheros automatizados nunca hay un 100% de seguridad. Siempre hablas de 99%, 99,9%, siempre existe un riesgo que hay que manejar. ¿Vale? Claro. Pues deberías utilizar, depende del tipo, pues no sé, o bien un maletín con una llave o cosas semejantes. Dependiendo del tipo de documentos, ¿eh? Dependiendo del tipo de documentos, en algunos casos sí que tendría que ir con una llave. ¿Cómo? ¿Perdón? No te oigo, no, disculpa. A ver, asumid también que la administración pública, la Agencia de Protección de Datos, solo suele actuar a instancia de alguien. O sea, normalmente de oficio es muy raro que actúen, ¿no? Yo recuerde, en Sanidad solo vinieron cuando ardió en Pontevedra el archivo de historias clínicas, ahí actuaron ellos de oficio, porque era un acto muy grave, pero después normalmente cada vez que tienes algo es por algún tipo de denuncia. No, no, pero cuidado, cuidado que a ver, la gente cada vez ha lo que sí es que estamos no, todo esto viene inspirado de unas directivas de la Unión Europea, pero el que tiene la responsabilidad en España es la Agencia de Protección de Datos. Lo que sí que es importante, que estamos descubriendo, al menos en Sanidad, es que cuando alguien tiene una queja, es mucho más sencillo la Agencia de Protección de Datos, que mandas un correo electrónico y de manera gratuita va a actuar y te van a buscar las cosquillas, que gastarte dinero pues igual en abogados o en otras cosas, ¿no? Entonces sí que estamos descubriendo que cada vez llegan más, porque, tú imagínate, pues por ejemplo, alguien que tiene hubo en Sanidad hasta quien solicitó un nuevo diagnóstico basándose en la Agencia de Protección de Datos. Que él decía que no estaba de acuerdo con su... que teníamos un fichero con un diagnóstico, que él no estaba de acuerdo con eso, que solicitaba que se le hiciera de nuevo. Con lo cual, ¿qué estás pidiendo? Digamos, un segundo diagnóstico. Por fortuna dijeron que no, pero bueno, que son cosas que para que veáis que la gente, o incluso casos de gente que considera que se le ha tratado mal y que va por ti, que te dice, oye, pues sé que está incumpliendo esto y te pueden hacer daño. ¿Vale? No es... creo que está mucho más expuesto el sector privado que el público, pero en caso de que cualquiera denuncie, cualquier ciudadano que puede denunciar, nos encontramos con que automáticamente va a venir alguien y te lo va a recriminar. Y vienen, ¿eh? O sea, lo que sí que os aseguro es que si alguien se queja a la Agencia de Protección de Datos, ellos actúan, ¿eh? Vale. Que es a lo siguiente a lo que llegamos. La Agencia de Protección de Datos es un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones. Su estatuto está aprobado por este Real Decreto y sus órganos son la Dirección, Consejo Consultivo, Registro General de Protección de Datos, Inspección de Datos y Secretaría General de la Agencia. Funciones principales: velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición. En relación a los afectados, pues atender sus peticiones y reclamaciones cuando alguno de nosotros se dirige a ellos, tutelar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El procedimiento normal: yo quiero saber qué información tiene mía, por ejemplo, un banco, le pregunto al banco qué tengo, si el banco no me contesta, automáticamente puedo ir a la Agencia de Protección de Datos diciendo el banco no me ha contestado sobre eso. O si tiene datos que considero que son incorrectos y no ha querido modificar, también puedo solicitar esa tutela. Información de los derechos reconocidos en la ley. En la página web veréis que sí que tiene muchas instrucciones, documentación a este respecto. Promover campañas de difusión a través de los medios y tutelar los derechos y garantías de los abonados y usuarios en el ámbito de las comunicaciones electrónicas. Lo que os decía antes, muy delicado, los datos que se están guardando de todos nosotros, por una obligación legal, obviamente si consideramos que tenemos el mínimo problema, pues lógico que alguien nos dé ese respaldo. En relación con quienes tratan datos, como antes os dije, son quienes autorizan, emiten todas las autorizaciones previstas en la ley, requieren medidas correctivas, ordenan en caso de ilegalidad el cese en el tratamiento y la cancelación de los datos, ejercen potestad sancionadora, luego os contaré cuáles son las sanciones previstas, recabar la ayuda e información que precise y también autorizar las transferencias internacionales de datos. Se encarga de elaboración de normas de desarrollo de la LOPD, instrucciones, recomendaciones, etcétera. También puede solicitar una inspección para verificar la correcta aplicación del reglamento sobre los ficheros declarados, recabando cuanta información precise. ¿De acuerdo? O sea, cuando nos la recaba, tiene potestad para hacer eso. Y puede incluso solicitar exhibición, envío de documentos, datos y examinarlos en el lugar en el que se encuentren depositados. Él te requiere, envíeme toda la información que tenga al respecto de esto que tengo aquí. Y hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Y puede incluso, como os ponemos, inspeccionar equipos físicos, lógicos, etcétera. Y luego aquí os ponemos todo el tema de agencia de protección de datos, tenéis muchísima documentación, memorias, etcétera. Y después otra labor que también ejerce es la cooperación internacional en temas de protección de datos. Grupos de trabajo de la Unión Europea, iberoamericanos, etcétera. El registro de protección de datos es un órgano integrado en la agencia de protección de datos y en él se inscriben todos los ficheros que sean titulares las administraciones públicas, los de titularidad privada, las autorizaciones a las que se refiere la ley, códigos tipo y todos los ficheros, datos relativos a los ficheros que sean necesarios para el ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación, oposición. El procedimiento de inscripción se regula por vía reglamentaria, el reglamento 1720-2007, que antes os he comentado, y muy importante, cualquier persona podrá conocer, recabando a tal fin la información oportuna al Registro General de Protección de Datos, la existencia de tratamiento de datos de carácter personal, finalidades y la identidad del responsable del tratamiento. Es de consulta pública y gratuita. Como habéis preguntado a algunos antes, si entráis aquí en el sitio de la agencia, que es www.agpd.es, veis aquí que hay ficheros inscritos, titularidad pública. ¿Alguien tiene especial curiosidad por algún organismo? Creo que está. A ver, comunidades autónomas. Galicia. Bueno, si no está, no decimos nada, que a ver si nos van a echar a todos de aquí. Presidencia de la Xunta, está. O Consellería de Presidencia.
Hay consellerías que no existen.
Escuela Gallega de Administración Pública, aquí la veis. Vamos allá. Aquí lo tenéis, fichero de alumnos. Y vais aquí, veis responsable, titularidad pública, gestión de los cursos de formación, que es la finalidad. Sí, la consejería. Ah, no, puede ser persona u cargo, organismo. Vale. ¿De acuerdo? Pues aquí podéis consultar cualquiera que tengáis curiosidad. Sí, sí. Busca aquí. Venga, que estamos a... Infracciones y sanciones. Bueno, empezamos ya con la parte dolorosa. Infracciones leves. Pues no atender por motivos formales la solicitud del interesado de rectificación o cancelación cuando legalmente proceda. O sea, decir, mira, pues no me has presentado exactamente el formulario, te falta esto y no lo hago, aunque sé que tengo que hacerlo. No proporcionar datos a la Agencia de Protección de Datos, perdón, no proporcionar información, no solicitar y notificar la inscripción de ficheros en el Registro General de Protección de Datos, no informar a los afectados de sus derechos en la recogida de datos o incumplir el deber de secreto. Leves. Ya somos graves cuando la creación de ficheros de titularidad pública o iniciar la recogida sin autorización de disposición en un diario oficial. BOE, DOGA, etcétera. La recogida de datos de carácter personal sin el consentimiento expreso de las personas afectadas. el impedimento o la obstaculización del ejercicio de los derechos de acceso y oposición y la negativa a facilitar la información que sea solicitada. Y mantener datos de carácter personal inexactos o no efectuar las rectificaciones o cancelaciones de los mismos que legalmente procedan cuando resulten afectados los derechos de las personas. Y ya infracciones muy graves. Bueno, recogida de datos en forma engañosa o fraudulenta. Comunicación o cesión de los datos de carácter personal fuera de los casos en que estén permitidas. Recabar y tratar los datos especialmente protegidos cuando no medie el consentimiento expreso del afectado. Recabar y tratar los datos referidos a salud, raza y vida sexual cuando no lo disponga una ley o el afectado no haya consentido expresamente, o violentar la prohibición de crear ficheros únicamente con datos especialmente protegidos. Y no cesar en el uso ilegítimo de los tratamientos de datos de carácter personal cuando sea requerido por el director de la Agencia de Protección de Datos o las personas titulares del derecho de acceso. Constituyen infracciones también muy graves la transferencia con destino a países que no proporcionen un nivel de protección equiparable sin autorización del director de la Agencia de Protección de Datos. La Unión Europea, Estados Unidos sí que lo proporcionan, otros países no. Tratar los datos de carácter personal de forma ilegítima como menosprecio de los principios y garantías que le sean de aplicación, cuando con ello se impida o se atente contra el ejercicio de los derechos fundamentales. La vulneración del deber de guardar secretos sobre los datos especialmente protegidos, así como los que hayan sido recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas. No atender u obstaculizar de forma sistemática el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y no atender de forma sistemática el deber legal de notificación de la inclusión de carácter de datos personal en un fichero. Vale. Sanciones económicas aplicables solo a ficheros de titularidad privada. Las leves, entre 601 euros y 6... Bueno, o sea, era entre 100.000 y... entre 100.000 pesetas y 10 millones de pesetas. Entre 10 y 50 millones y entre 50 y 100 millones.
Entre
100 millones de pesetas. Entre 100.000 pesetas y 10 millones de pesetas. Entre 10 millones de pesetas y 50 millones de pesetas, y de 50 millones de pesetas a 100 millones de pesetas. ¿De acuerdo? Bueno, creo que vamos en tiempo. Resumiendo, estamos hablando de un derecho reconocido en la Constitución, ¿vale? Un derecho fundamental. Las posibilidades de la técnica cada vez lo hacen más vulnerable, como se muestra en algunos ejemplos. El único propietario de los datos es cada uno. Cada ciudadano es el único propietario de estos datos. Pongo aquí los usuarios, un error, es cada uno es el propietario de esos datos. Solo existen excepciones en el tratamiento, nunca cartas blancas. O sea, el hecho de que la Administración, en el ejercicio de sus funciones, pueda proceder al tratamiento sin el consentimiento del informado, sin el consentimiento del interesado, no quiere decir que pueda hacer con esos datos lo que le da la gana. Y después, por último, aunque normalmente nos genera alarma social cuando se pierden muchísimos datos, cuando hay una violentación de una red o cualquier cosa, imaginaros que os pase a vosotros. O sea, siempre cuando se os planteen dudas y se os planteen quejas, imaginaos que el expediente que tenéis en las manos es el vuestro. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Listo.